Capítulo 8, la palabra del Señor dice así.
Gloria a Jesús.
Desde el verso 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Gloria.
Amén.
Amén.
No hay ninguna condenación. En el capítulo 7 venía argumentando, dice, hay un problema, que yo quiero hacer lo que a Dios le agrada, y al final termino no haciéndolo como yo quiero. Dice, ¿y quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Eh? Y en el 25 dice, le da gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo libró de ese cuerpo de muerte. Eso es lo que estaba pasando. Y por eso dice en el verso 1, dice, ahora, lo que yo estoy diciendo, eso era antes. Dice, ahora los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación para ellos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús me ha librado, dice el verso 2, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley y para mí, para Él, por cuanto yo era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y cuando Cristo murió, amén, Cristo murió, murió para vencer el poder del pecado y para cubrir la deuda de pecado, la nuestra. Gloria, no la de él, la nuestra, no tenía ninguna. Gloria a Dios. Así que por eso es que dice que como Cristo nos libró de la condenación del pecado, o sea, nos libró de tener que deberle algo al pecado, de estar obligados al pecado o obligados a pecar, era lo que pasaba antes. En el verso 1 dice, esos que están en Cristo Jesús, dice, ya no andan según la carne, andan según el Espíritu. Otra categoría más, donde nos dice claramente que cuando el Señor Jesús nos salva, nos transforma, amén, y ya en esta naturaleza transformada, renovada, hecha nueva, ya no estamos obligados al pecado. Ahora estamos obligados, como dice ahí, a la justicia, o sea, estamos obligados a servir al Señor. Y entonces, de esa forma es que, reconociendo que ya nosotros no tenemos deuda con el pecado, pues no hay que pagarle nada al pecado. Es como si usted tenía, antes usted tenía un pagaré de un carro y el Señor le proveyó el dinero para que usted lo saldara, ya sea poco a poco hasta que lo saldó, o de momento hizo un ahorrito y lo saldó. Después que usted la salda, ¿qué usted hace? Para no perder la costumbre, todos los meses va y le paga al banco otra vez. ¿Ah? No, ese dice, está rematado esa persona. Está rematado, hay que darle un tratamiento, diríamos. ¿Verdad? Pues aquí, imagínate el creyente que dice, ay, yo creo que yo a Satanás le debo algo, me le quedé debiendo. Así que yo voy a hacer las cosas que le agradan. ¿Verdad? Hago las que el Cristo, pero a él, ¿verdad? Porque para mantenerlo contento, imagínense eso, para no perder la costumbre. Aparecería o aparentaría que hay creyentes que pretenden vivir así. Y eso es una completa contradicción de lo que debe ser un creyente. ¡Amén! Le damos gracias a Dios. La palabra del Señor nos dice claramente que hemos sido comprados con el precio de sangre de Cristo y somos nuevas criaturas. Bendito sea el Señor. Vamos a cantar otros coros. Vamos a cantar un medley de coritos. ¿Ok? Son tres y nos los cantamos así corriditos en el nombre de Jesús. ¿Se atreve? En el nombre de Jesús. Vamos allá.
Amantísimo Señor Jesús, una vez más vamos a ti en este día, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas en este santo día tuyo, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria a ti, Señor. Te pedimos, Señor, por los miembros de esta iglesia, Señor, por nuestros hermanos, Señor, que tú los toques, Señor, para que pues vengan a escuchar el pan de la enseñanza en tu palabra, Señor, que es como la miel, como decía el himno. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Bendice a nuestro pastor, bendice a todos los aquí presentes, Señor. A los que no pudieron estar aquí, bendícelo también. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo y te pedimos por estas ofrendas que van a ser colectadas, Señor, que ya yo sé que tú las bendeciste, pero te pido que las bendiga cada día más, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
Thank you.
Amén. Vamos a orar, hermanos. Y vamos a incluir las peticiones que habíamos hecho hace un ratito. Amén. Padre Santo, gracias te damos en esta noche por permitirnos cantar con gozo a la gloria de tu nombre, sabiendo que todo lo que hemos cantado es verdad. Sabemos, Padre Santo, que hemos sido redimidos de toda maldición. Y si somos salvos, no es por nuestros méritos, es porque tú nos salvaste. Así, Señor, te damos gracias. Y ahora, Padre, además de pedirte que dirija al hermano James en el estudio de tu palabra, te pedimos que también ahora escuche estas peticiones, mi Señor. Te pedimos por el hermanito Edgar, por su salud en general, para que estés con él y le bendigas, mi Señor. Permitas que él esté completamente bien, Padre Santo. También, Señor, por Charlie Rivera, que está enfermo de cáncer avanzado, Señor. Estamos intercediendo por él, porque tú eres el único que puede hacer la obra de poder en él. Lo ponemos nuevamente en tus manos, Señor. Por hermana Judith, te pedimos tu bendición también, para que tú guíes todos sus pasos. Y confiamos en que todo será para bien en la vida de ella, Padre. Bendícela también, Señor. Por el tío de la hermana Angie, Padre, que está enfermo allá en Veteranos. Te pedimos por él, Señor. Tiene múltiples condiciones, pero tú eres el poderoso, Señor, y en tus manos lo colocamos a él también, Padre Santo. También, Padre, estamos intercediendo por Luz María, la mamá de James. Sabe que está pendiente de que procedan con los diagnósticos y la pongan para operación. Así que, Señor, está en ese trámite ahora mismo. Bendice todo y que todo se haga sabiamente y que sea para su bendición y que se pueda sanar también, Señor. También, Padre, estamos orando por la mamá de Marina, nuestra vecina, que también, Padre, es de edad avanzada, Señor, y tiene otros diferentes padecimientos, Padre. Te pedimos por ella, Señor, también, para que en su salud tú la visites y la sane también de dolencia, mi Señor. También estamos intercediendo por mi papá, para que todavía viva el fuego de tu Espíritu en su corazón y vaya por encima de cualquier indisposición que tenga, para que le tengas aquí en tu casa, para que esté en el calor de los hermanos, para que también esté escudriñando tu palabra y tu Espíritu siga obrando en él. Amén. Ponemos también todas sus condiciones en él, en ti, Padre, y también, Padre, lo del talón, pero te damos gracias porque eso ha ido mejorando poco a poco. Y lo ponemos en tus manos también para que tú hagas la obra completa. Ahora, Señor, te queremos pedir tu bendición. Y el hermanito de la hermana Natalia también, que nos había pedido oración. Estaba mal también, Padre Santo. Te pedimos por él, Señor. Lo ponemos en tus manos, Padre. Lo depositamos en tus manos santa de poder. Glorifícate en él, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Y ahora, Padre, sabemos que de todos estos que ponemos en tus manos es que tú eres el que hace la obra, Señor, y confiamos en ti, los ponemos confiados, mi Señor Jesús. Ahora, Padre, bendícenos y bendice al hermano James también a través del estudio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermanito Edgar, ya se puso bien, ¿ve? Gloria a Dios.
Qué bueno. Gloria a Dios. Hermano, que Dios le bendiga.
Amén.
Estamos contentísimos de estar aquí en la casa del Señor. Yo no sé de quién está Biblia, pero la voy a cerrar aquí. Sí, está haciendo un poquito de calor y después uno aquí, una de estas cosas que se tiene que poner uno. Todo sea por la belleza. Las hermanas Lisa y Karina no están con nosotros porque estaban en una reunión de la escuela de Karina. Entonces por allá estaban, o sea, estaban saliendo de la reunión, nos llamaron, nosotros llegando aquí. Y allá están en Isabela. Queremos darle gracias a Dios y a ustedes por las oraciones. Hemos estado orando por Ivón y por Antonio, por el trabajo. Antonio está trabajando todavía con la defensa de la tesis y esas cosas. Entonces Ivón había comenzado a dar unas clases a tiempo parcial en la Universidad Interamericana desde que se graduó. Ya había dado clase el otro semestre y el anterior, Estoy seguro. Y este semestre, pues estaba bien triste porque la matrícula estaba floja. Entonces, antes ya le daban 3 secciones para ir a dar. Y eso representa, pues, un chanchito, como decimos en el campo. Y de esas 3 secciones, pues, este semestre solamente le pudieron dar 1. Entonces, ahí empezó y estaba bien triste. Entonces, decía, esto es prueba de parte de Dios. Usted afróntela. Ellos fueron sabios, que ellos hicieron unas economías y ellos estaban tranquilos porque por un tiempo, pues, están bien, están cómodos. Entonces, sentamos y hablamos, y el sábado pasado que les dije que tuvimos el devocional de la familia, uno de los temas que se presentó fue eso, y estuvimos hablando a través de la palabra, cómo es que el Señor nos prueba, y cómo es que una de las grandes fortunas que nosotros como hijos de Dios tenemos, es que está la prueba, y aunque nosotros estemos tristes, y puede que nos pongamos un poquito nerviosos, sabemos que tenemos la expectativa, y podemos estar gozosos de que Dios va a obrar. Entonces, lo que nos debe maravillar es cómo es que Dios va a ayudarme dentro de esta circunstancia. Eso no quita, ¿verdad?, que uno se esté un poquito ahí, nuestra humanidad, y sobre todo mientras uno es más joven, pues es más fácil desesperarse. Pues en estos días le añadieron 2 secciones más, 3. Y hoy me llamó una directora del programa de Ciencia de la Salud, que estaba necesitando a alguien, quería comunicar, que me comunicara conmigo, y dije, no, tú comunica conmigo, ella es mi hija, pero ella es su propia persona, ella es profesional, ustedes se comunican, yo no tengo inconveniente, yo te doy número para que tú la llames. Gracias, Lorian. Dios te lo pague. Y el detalle es que hay una posibilidad de que le den, lo máximo que le pueden dar a la facultad a jornada parcial son 3 secciones. Entonces yo le dije, yo creo que a Ivonne le asignaron 9 créditos. Y ella me dice, sí, pero con un permiso especial, ella puede dar hasta 12. Pues quién sabe, si en vez de 1, no le van a dar 3, que era lo que ella tenía anteriormente, quizá le den 4. Pues vamos a orar por eso, y le agradecemos, hermanos, que yo sé que ustedes han estado orando también, y le damos gracias a Dios por ello. Y lo más hermoso es, como yo le digo a ellos, uno anda en el Señor y uno las cosas las ve de pronto. Y va a haber un momento que vamos a estar aquí sentados, parados, donde quiera que estemos, hablando en tiempo pasado. Yo recuerdo en aquella ocasión cuando yo estaba ahí a punto del desespero y vino la mano del Señor y me dio un alón de pelo y me dijo, ¿qué? ¿Tú no tienes fe? Y empezaron a llegar las bendiciones. Entonces uno le da esta vergüenza porque uno dice, ¿y por qué de todo para acá? Pues así es, pues, hermanos, quería compartir esa alegría con ustedes. Amén. Les había pedido también que oráramos por un estudiante. Yo oro por todos mis estudiantes, yo se los digo a ellos. Pero ayer estábamos orando por Delvin, ¿no?, un estudiante que regresó de los Estados Unidos, entonces se presentó el martes pasado, el jueves se tuvo que ausentar. Le presentó una situación. Entonces ayer estuvo en mi clase y me decía, te disculpe que yo me he ausentado, pero es que cuando uno más ferviente quiere estar en el Señor, viene más prueba. Yo me sonreía y decía, pues que eso es una constante. Viene la prueba para que tú te afinques más con el Señor. Pues resulta que él está teniendo problemas con unas personas en Aguada. Delvin es una persona pues que viene un pasado bien accidentado. Y yo entiendo que él ha recibido el Señor. Y tiene una familia hermosa. Él trajo a su familia para que me conocieran ayer. Entonces tiene 2 nenas preciosas. Una de ellas se llama Kiara. La otra no recuerdo cómo se llama. Y el bebé recién nacido se llama Ethan. La esposa de él se llama Marielis. Y yo le había dado clase hace como quizás, no sé, hace muchos años. 10 años quizás atrás. Pues ellos fueron y los conocí. Y entonces la intención era apuntar todos los nombres de camino del salón a la oficina, pero en ese interín pues pasan 500 cosas, uno ve a 20 personas y todo el mundo tiene que hacer una pregunta. Entonces no logré copiar los nombres, pero recuerdo los de una de las nenas, que es Kiara, el nene se llama Ethan y la esposa se llama Marielis. Pues ayer él me dijo, mañana voy a estar ahí en la iglesia. Y yo dije, di tú si Dios quiere. Y él me mira y me dice, ¿verdad? Si Dios quiere, voy a estar en la iglesia mañana, pero no está aquí. Delvin quiere congregarse, Delvin quiere servir al Señor. Recuerden el nombre de él en sus oraciones, Delvin. para que el Señor lo ayude y la prueba que está atravesando, porque hay gente que está tratando de meterle el pie, él invirtió unos dineros para construir una casa, más de $100,000. Me envió para acá, entonces ahora no le están respondiendo. Y son personas allegadas, que es un problema bien grande. Entonces, el jueves pasado estuvo en corte. Pues les comparto esto para que ustedes conozcan algunas situaciones. Por favor, me ayudan con esa oración. Vamos a ir al estudio de esta noche, que se encuentra en el libro de Jonás. Mateo. Mateo. Adiós, yo borré el capítulo que era, el capítulo 5. Ya sabía que yo había borrado el capítulo 5. Se supone que aparezca aquí, pero yo lo borré. El camino del discípulo. Y estamos en la segunda unidad, el modo de vida en el reino de Dios. Fíjense ustedes que no es un estilo de vida. No es la filosofía de vida. Es la manera en la cual se espera, que Dios demanda que usted y yo andemos. ¿Cómo es que nosotros nos debemos conducir? ¿Cómo es que nosotros debemos comportarnos? ¿Cómo es que nosotros debemos actuar? ¿Usted me perdona un momentito? Ese aparato como que es un grillete, yo sé que no debe estar ahí, pero hay una situación que estoy pendiente. Ahí está. El enfoque de este estudio son esos versículos, pero es todo el capítulo 5 de Mateo. Versículo 16 de ese capítulo, ¿alguien podría, por favor, leerlo? Hermano Pablo, ¿usted se atreve?
Dice la palabra del Señor en Mateo 5, 16. Si alumbrare vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios bendiga esta
mano. Gloria a Dios. Vuestra luz. Y ahorita vamos a estar hablando sobre esto, ¿verdad? Pues una de las cosas que vamos a estar en la cual vamos a estar haciendo énfasis a través del estudio, como les decía hace un momentito, es cómo debemos nosotros andar. Hay dos cosas particulares. Cómo nosotros debemos proyectarnos, ¿verdad?, gozosos, y cómo es que nosotros debemos pretender ser influencia para el mundo. Fíjense, no de la otra manera. No permitir que sea el mundo el que nos absorba, sino que nosotros podamos influenciar al mundo, podamos nosotros contagiar con lo bueno al mundo. Ahora eso parece un poquito contradictorio, pero que nosotros, que se pegue lo bueno se pega. ¿Sabían eso? Lo bueno se pega. Hay gente que piensan que solamente se pega lo malo, pero lo bueno también se pega. Entonces usted está llamado a pegarle lo bueno a los demás. Eso es parte del modo en que nosotros debemos andar. La gente se queja y usted se alegra y usted alaba al Señor. Mientras el mundo está hablando de que qué mala está la situación, nosotros decimos qué bueno que tenemos comida. Mientras el mundo está diciendo, mira para allá, esos mal hablados, esos infelices, esos truhanes, usted dice, ¿qué gente todavía existe que quiere predicar la palabra de Dios? ¿Qué mucha gente ha sido partícipe de las bendiciones de Dios, que son nuestros hermanos en Cristo Jesús? Mientras el mundo anda por ahí afanado, buscando lo material y viviendo las últimas modas, lo último en la tecnología, usted está con la tecnología de la comunicación directa, con el que se encuentra en todos lados y dentro de nosotros también. Es necesario que nosotros seamos la nota discordante. Eso también parece un término negativo. Pero cuando la norma es negativa, entonces usted está llamado a contradecir eso. Usted entonces será la nota discordante. Es un término de música, quizá el pastor le puede explicar un poquito mejor. De momento, hay veces que el pastor va por ahí tocando y de momento el dedo como que se le zafa. Esa fue la nota discordante, la que no se supone que estuviera allí. En el caso de nosotros, que somos hijos de Dios, el mundo anda en la pachanga, el mundo anda quejándose, el mundo anda en la lujuria, en la mentira, en la lascivia, el mundo anda en el adulterio, el mundo anda en el robo, en tantas cosas negativas, ¿verdad? Las obras de la carne que Pablo menciona en Gálatas 5, principio. El mundo anda en eso. Nosotros como hijos de Dios debemos ser la nota discordante. Hacer lo contrario. Ahora, lo que vamos a estar viendo nosotros, una porción que ha sido considerada como la bienaventuranza. Una porción de lo que vamos a estar viendo se ve como la bienaventuranza. Pues nosotros vamos a estarlo considerando para conocer precisamente esas dos cosas de las cuales estaba hablando, ¿verdad? El gozo con el cual nosotros debemos vivir y cómo debemos influenciar al mundo con ello y tomar una decisión consciente de enfatizar en un aspecto de nuestra vida, de nuestro andar en Cristo Jesús, de nuestro andar como cristiano, que debemos poner en las manos del Señor para mejorarla. Son varios puntos que vamos a estar considerando. Estos son los de mayor énfasis: el Sermón del Monte, el camino de la felicidad en el reino y el camino de la influencia en el reino. Dos preguntas. ¿Cuánto esfuerzo es necesario para lograr una victoria? Esa pregunta dice... Ahora, una pregunta difícil. Hay gente que diría... Depende. Yo tengo un estudiante que siempre depende. Bueno... Depende, yo digo, ¿es cierto? ¿De qué depende? Depende, ¿verdad? Algunas victorias, por ejemplo, si usted dice, si usted considera ponerse un zapato, un reto, pues obtener la victoria puede ser sencillo, pero si usted padece de una artritis reumatoidea de esa, probable que sea difícil, ¿verdad? Porque en lo que usted logra enderezar los dedos para coger el zapato, y lograr acomodárselo ahí. Y si el zapato, hay gente que tiene unos zapatos que son más chiquitos que el pie. Hay unos que son difícil, ¿verdad? Pero, por lo general, la victoria sobre aquellas situaciones que son importantes, por lo general requieren mucho esfuerzo. Hay que esforzarse para las cosas que realmente merecen nuestra atención, para lograr alcanzar nuestras metas, obviamente desde la perspectiva en Cristo Jesús, ¿verdad? Si nosotros queremos lograr ser efectivos en la obra que Dios nos ha encomendado, pues por supuesto, Él nos capacita, pero usted no se puede quedar ahí. Pastor a veces ilustra, se pone la Biblia encima de la cabeza, ¿verdad? ¿Te quiere aprenderse la palabra de Dios? Pues Dios puede instalarla en su corazón de manera automática, porque para Él no hay nada imposible, pero... Eso no es la norma, hermano. Porque Dios ha provisto, pues Él nos ha facilitado el texto. Todos aquí sabemos leer. Por lo tanto, Él quiere que nosotros nos esforcemos en escudriñar la palabra, en lo que estamos haciendo ahora. Reunirnos para poder analizar la palabra y ver cómo es que ella nos bendice nuestra vida y cómo es que nosotros podemos hacerle bendición a la vida de otros con la palabra. Por lo tanto, nuestra prioridad es cumplir con la gran comisión. Para predicarle a las personas, para que las personas puedan convertirse a Cristo Jesús, tienen que escuchar la palabra, porque la palabra misma dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, si usted no conoce la palabra, nuevamente, Dios puede poner la palabra en tus labios para que tú la puedas transmitir a otros, y eso sucede. Hermana Miriam me está dando un ejemplo el otro día de cómo es que Dios nos utiliza, ¿verdad? Como el Espíritu Santo que está en nosotros, pero ella conoce la palabra. A veces uno dice, no estoy seguro qué es lo que voy a decir, y uno escucha ya qué fue lo que dice, yo no dije eso, yo no sé qué fue lo que yo dije, pero el Espíritu Santo nos utilizó. Obviamente, el Espíritu Santo puede moverle a usted a decir lo que usted no sabe que usted dijo. Pero esa no es la norma. La norma es, Dios provee la palabra y quiere que usted la estudie. Por lo tanto, hay que esforzarse. Y eso es un ejemplo, ¿verdad?, de cuánto esfuerzo requiere la victoria. ¿Cómo compara tal esfuerzo con aquel necesario para llevar una vida espiritual victoriosa? Primero hay que definir lo que es una vida espiritual victoriosa, ¿verdad? ¿Alguien me puede definir lo que es eso? Seguir las instrucciones del maestro, pues eso es una vida espiritual, victoriosa, el que con su vida demuestra que quiere andar en los pasos de Cristo Jesús, podemos decir que eso es una vida victoriosa, una vida espiritual victoriosa. ¿Alguien más que quiera definir, complementar esa definición, hermana Úrsula?
La primera pregunta, ¿cuánto esfuerzo es necesario para lograr una victoria? Yo pienso que sí, que hay que esforzarse mucho, porque hay muchas metas que uno tiene y mucha gente o situaciones que hacen tropezar, y entonces uno tiene que empezar de nuevo, levantarse, qué sé yo. Y a veces es bien difícil, personas que orienten mal a uno, entonces uno hace las cosas mal porque fue mal orientado y todas esas cosas. Así que necesita uno esforzarse mucho, mucho para lograr en el mundo un estatus, ¿verdad? Una posición. Ahora, ¿cómo compara tal esfuerzo con aquel necesario para llevar una vida espiritual victoriosa? Bueno, el único esfuerzo es dirigir la mirada a la palabra de Dios, porque ahí, si ahí está todo, y pues leyéndola y pues participando de las veces que uno se congrega, que hay un pastor que nos orienta, que nos explica, pero que es hasta más fácil que uno estar ahí al garete en el mundo y no saber cómo lograr ese título que uno quiere.
Amén.
Aquí, pues, es una cosa, es estudiar y permanecer con la mirada en Cristo.
Amén.
Y la victoria viene, porque viene.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la hermana Úrsula. Y fíjense, una de las cosas importantes que dice la hermana Úrsula tiene que ver con, ¿verdad?, cuando hacemos énfasis en lo que las personas muchas veces le dan prioridad. Hay muchas cosas, ¿verdad?, que para nosotros no necesariamente son espirituales, que para nosotros pudieran tener prioridad. Y no es que sean malos, pues hay muchas cosas que no son necesariamente espirituales. Nuestra salud física. El físico no es espiritual, es físico, obviamente. Aquí en nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay quien se esfuerza por alcanzar una meta educativa. El muchacho quiere terminar el cuarto año, quiere terminar su bachillerato. Para poder lograr esa victoria, ¿qué tiene que hacer? Pues quemarse las pestañas, procurar hacer lo que debe hacer, estudiar. El que es atleta, para lograr una meta de desarrollarse en la disciplina que sea, tiene que entrenar, etcétera, etcétera. Ahora, hay personas, lo que dice la hermana Úrsula es muy cierto. Dios provee todo lo necesario y lo que nosotros tenemos que hacer es dejarnos llevar por Él. Eso es un esfuerzo. Ahora, hay gente que ni eso, que están dispuestos a amanecerse estudiando 500 libros para poder lograr un título académico, o están dispuestos a trabajar 3/4 partes del día para lograr sufragar una deuda. Hay quienes están dispuestos a ir al médico 800 veces y tomarse todos los medicamentos y no fallan una cita para cuidar su salud, pero dedicarle un 1% ínfimo del día a comunicarse con Dios les resulta difícil. Pues es necesario ver cuáles son las prioridades, ¿verdad? En el camino del discípulo, una de las cosas que nuestro Señor hace énfasis, Cristo Jesús habla tanto de los derechos como de las responsabilidades. Son dos cosas bien importantes. Nosotros tenemos unos derechos, ¿verdad?, unos beneficios de ser hijos del Señor, pero con eso vienen unas responsabilidades, unas cosas, unos deberes, que son implícitos también en el servicio al Señor. Vamos a estar viendo eso, lo que vamos a estar hablando, básicamente desde esa perspectiva, podemos considerar el contexto. Pues mire, cuando el Señor se presenta en esta porción que vamos a estar considerando, no le habla solamente a los que se consideraban sus discípulos, le habla a todas las personas. Esos primeros dos versículos que vamos a ver, hace énfasis en eso. A todos los que estaban ahí. Pero de manera extendida, le habla a todos de todos los tiempos, porque la palabra nos ha alcanzado a nosotros. Hay individuos quienes han utilizado este pasaje, o estos pasajes, como muchas otras partes de la Biblia, y lo han tergiversado, considerando, dando mayor énfasis a unas cosas y quitando énfasis a otras. Por ejemplo, los que son libertinos le dan mayor énfasis a los privilegios, a los beneficios, al que yo puedo devenir de aquello que presenta el Señor. Pero de las responsabilidades, pues, no hay nada que decir. Porque el énfasis es lo que me toca. Pero lo que yo tengo que dar, de eso nada. ¿Verdad? ¿Qué? No escuché nada. ¿Hay alguien hablando? No escuché nada. Mientras que también hay otros que la perspectiva es lo contrario. Hacen un énfasis tremendo en los deberes. Tienes que hacer esto, no puedes hacer aquello otro. Y hablando sobre las cargas tremendas que hay que llevar para poder complacer a Dios, para nosotros lucir bien delante de Dios, pero no se habla o no se subraya que nosotros devengamos de eso. Dios habla de ambas cosas, ¿verdad? Están los libertinos, entonces el otro extremo están los legalistas, los que quieren atosigarnos con leyes y demandas y prescripciones. Y el Señor mismo los llamaba a ellos hipócritas, que cargaban a las personas con todo este legalismo, pero ellos mismos no estaban dispuestos a cargar a sobrellevar esas cargas. Pues esto es algo bien importante que vamos a estar viendo. Entonces, versículos 3 al 12, vamos a estar hablando sobre el camino a la felicidad en el reino. Esto es bien importante. La palabra bienaventuranza es, desde la perspectiva del Señor, un halago, ¿verdad? Para aquel quien lo recibe, para aquel quien es identificado, la bienaventurado. O sea, yo veo con buenos ojos, yo entiendo que estás bien, ¿verdad? Bienaventuranza. Ahora, él dice que aparte de que el que es tal como está descrito es bienaventurado, él mismo se complace en ver las acciones de aquellos quienes él llama bienaventurados. Esta porción, okay. Esta es una porción donde hemos hablado sobre distintos símbolos que se han utilizado para referirse a cuáles deben ser las influencias que nosotros debemos tener en los demás, ¿vale? Se habla sobre la sal, se habla sobre la luz, y se utiliza la metáfora, la alegoría de una ciudad, para que nosotros podamos ser vistos, no para nosotros tener protagonismo, sino para que podamos nosotros ser ejemplo para un mundo que está perdido sin Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la última porción habla nuestro Señor Jesucristo sobre, haciendo una comparación y un contraste entre lo que se dice, los legalistas, y lo que realmente debe ser. Hay una expresión bien importante que se utiliza ahí, no sé si la incluí. Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él no vino para abolir la ley. Él no vino para descartar la ley. Él no vino para eliminar la ley. Él vino para cumplir la ley. Pablo dice que la ley está puesta para que nosotros sepamos que pecamos, parafraseando. Pero eso no quiere decir que nosotros no estamos llamados a cumplir con la ley. Nosotros tenemos que cumplir con los mandatos de Dios. Obviamente, hay unas cosas que nosotros sabemos que con la llegada de Cristo Jesús, pues ya no son necesarios, ¿verdad? Antes era necesario tú llevar una ofrenda, un holocausto al altar cuando estaba el templo, y el templo no está. Pero aun cuando hubiera una alternativa, hacer un altar en algún lugar para llevar el holocausto, eso no nos va a servir de nada. ¿Por qué? Porque Cristo vino e hizo un sacrificio de una vez y para todas. Por lo tanto, la palabra de Dios hay que considerarla desde el principio hasta el fin. Un solo contexto. Si sacamos unas porciones, como hace algunas personas, pues entonces podemos sentar una falsa doctrina. La que es necesario congregarse el sábado. Pero es que el sábado que dice la Biblia no es el sábado calendario como lo conocemos nosotros. Entonces, obviamente, hay otras cosas que han sucedido desde aquel momento. ¿Verdad? Hay unos lugares que dicen que las mujeres no se pueden poner pantalón. Pero es que en aquel tiempo ni los hombres usaban pantalón. Porque no los había. ¿Perdón? Usaban trajes. Que si peinados ostentosos. Dice, pues entonces las mujeres no pueden peinarse. No se pueden teñir el cabello. ¿Y dónde dice eso? Obviamente, sabemos que hay ciertas cosas que pudieran ser vanidad, que pueden desviar el espíritu. Entonces, Cristo Jesús lo pone todo en contexto y es una de las cosas que vamos a estar viendo en esas últimas porciones, ¿verdad? ¿Ustedes escucharon qué fue dicho? Pues yo les digo, y así repite en varias ocasiones, y vamos a ver a grosso modo unas porciones que están al final de ese capítulo. ¡Amén! ¿Estamos bien? Hermano, si de pronto usted dice, hermano James acaba de decir un clase disparate, usted me detiene. Prende el micrófono y dice, hermanito James, usted dijo esto y no fue eso. Pues a ver si yo lo veo, no sé si es que es tarde o algo, y de momento ustedes me hacen. O quizás soy yo, que estoy aquí medio bizco. Pues gloria a Dios. ¿Estamos bien, hermana Miriam? ¿Estamos bien? Usted me corrige. Mateo 5, 1 al 2. El sermón del monte. Alguien que no quiera leer esa porción. Hermana Lorian quiere leerlo.
Dice así. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo.
Gloria a Dios. Pues mire, eso es lo único que dice esos dos versículos. ¿Qué podemos aprender de esos dos versículos? Mucho. Él vio la muchedumbre. Una de las cosas, ¿verdad? Y nosotros, la palabra estamos llamados nosotros a escudriñarla. ¿Qué hemos dicho que es escudriñar? Yo siempre me gusta usar la comparación con la naranja. Que usted allá le quita la cáscara a la china, decimos en Puerto Rico. Y allá, algunos de ustedes la cortan por la mitad y la exprimen y... ¿Sí? A mí me gusta mondarla. Y luego la corto. Y luego voy chupando la naranja. Cuando ya no me puedo chupar más nada, allá la abro y me como los cajitos. ¿Verdad? Y hasta que queda algo que no se puede comer. Y me quedo ahí mirando así... Yo digo, si se pudiera aprender a comer estos cantos que están aquí para no que se desperdiciara nada. Pues yo comparo la palabra con eso, el escudriñar la palabra. Que usted puede ir a la palabra y usted dice, ahí hay dos versículos. Y el primer versículo comienza con, viendo la multitud. Pues, de manera superficial son tres palabras. Pero la primera es un verbo. Y las palabras que son de ese tipo... denotan acción. Esta en particular subraya un sentido que tiene el ser humano. Pero es algo que podemos hacerlo de dos modos. De manera pasiva o de manera activa. ¿Sí? ¿Están conmigo? Usted está así de momento, pues usted vio la puerta, pero usted no le dio importancia. ¿La vio? Ahora, hay ciertas cosas que nosotros vemos que también las observamos. Allí hay suficiente evidencia para decir que Cristo Jesús estaba pendiente. Estaba poniendo atención a las cosas que estaba viendo. Porque hubo una acción por esa observación que él hizo. Él estaba pendiente y él vio la muchedumbre. Lo cual lo movió a una acción. La segunda acción... Él subió. Para Mateo, los montes, las montañas, vemos nosotros a través del libro, son importantes, ¿verdad? Son lugares donde cosas importantes suceden, donde se puede haber enseñanza. Pues él subió y allí se colocó en una posición de aquel que va a dirigir una cátedra. Hoy día, en muchos lugares, para enseñar, la gente permanece de pie. Depende del maestro. Si el maestro ha dado 3 clases, a veces este que está aquí se sienta ahí. Digo, pónganse en un círculo para poder verle los rostros en lo que yo me siento aquí un ratito. Para que ustedes me oigan, voy a permanecer sentado, me disculpan, la primera media hora. En el ejército, antes era de pie y usted tenía que moverse y qué sé yo qué. Ahora no. Ahora en las últimas clases de instrucción, a los instructores militares se les requiere que se queden sentados, se sienten. ¿Verdad? Por aquello de la ergonomía y de cuidar el cuidado del cuerpo, porque el maestro, por lo general, dicta muchas clases y si estás mucho tiempo de pie, pues eso te puede afectar la circulación y no sé cuántas cosas más. Pero culturalmente, entre los judíos, el maestro se sentaba. Sentaba y los discípulos se sentaban alrededor. Ahora, allí estábamos hablando de un montón de gente, como decimos en Aguadilla. Mucha gente. Por lo tanto, los que estaban bien atrás dependían de que la proyección de la voz del maestro fuera suficientemente potente. Yo me imagino que Cristo Jesús no estaría gritando, pero tendría que hablar lo suficientemente fuerte como para que los que estaban atrás escucharan. Entonces la posición donde él se encontraba fuera suficientemente aventajada como para proyectar la voz. Ahora bien, lo que hemos visto hasta ahí. Dice, vinieron a él sus discípulos. Pero estaba la multitud. Él vio la multitud y se sentó. Se subió el monte, se sentó y llegaron los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? ¿Toda la multitud? No. Los que le seguían. Es más, ¿alguien me puede? Yo sé, usted no se ofenda por la pregunta. ¿Alguien me puede definir lo que es un discípulo? ¿Ah? Hermana Miriam, ¿usted me puede? ¿Alguien me le puede dar micrófono, hermana Miriam? Y aquí hay micrófono, aquí al frente, hermanita.
Eso es fácil. Un discípulo es una persona que aprende de su maestro.
Amén. Gloria a Dios. Esa es la definición. Aquel que quiere ser instruido, que quiere ser educado, que quiere recibir el pan de la enseñanza de parte del maestro. No todos aquellos quienes se acercan al maestro son discípulos. Por eso es bien importante lo que dice la hermana Miriam, ¿verdad? Aquel que quiere ser enseñado, es una actitud. O sea, más allá de ser un rol, como decimos en castellano, es una actitud. Es un empeño, algo que se tiene que hacer de manera consciente. Entonces, el maestro sabe quiénes son sus discípulos. Y este maestro no era cualquier maestro. Pero él se fijó en todos los que estaban ahí. Y cuando subió al monte, se colocó en un lugar donde todos pudieran escucharle. Ahora, como sucede en todos lugares, hermanos, yo presumo que no todos estaban escuchando. Y siempre habría alguien que estuviera molestando, interrumpiendo, que no permitía que el que estaba al lado escuchara. Eso sucede, ¿verdad? No sé si cuando ustedes estaban en la escuela pasaba así. Estaban en el salón de clase y estaba el maestro o la maestra tratando de impartir la lección y siempre había un presentado al lado tratando de buscar la atención suya para que usted escuchara lo que tenía que decir y dijo algo el maestro o la maestra, una asignación, y usted nunca se enteró porque no le dejaron escuchar. Pues toda esa dinámica se daba allí. A veces nosotros leemos la palabra y pensamos que todas las cosas son simplemente absolutas de acuerdo a lo ideal de lo que se está describiendo. No todo el mundo estaba escuchando, no todo el mundo estaba necesariamente en una posición propicia para recibir todo lo que se estaba diciendo, porque todas las características de lo que nosotros conocemos como normal se estaban dando allí en aquel momento también. Mateo no nos describe que era un día plácido y que no había fauna y que las aves cantaban. No nos da todos los detalles, pero quién sabe lo que estaba sucediendo ahí en adición a que el Señor estuviera hablando. Importante. Llegaron hasta él los discípulos. Y les enseñaba. Pues ese es el escenario. Mucha gente. Jesús, desde arriba, sentado, impartía el pan de la enseñanza. Amén. Dos versículos, hermano. Usted dice, hermano, si con esos dos versículos llevamos como media hora, falta un montón todavía. Con calma, no os desesperéis. Ahí está. Este artista quizá no captó al Señor bien arriba. Hay otras pinturas, ¿verdad? Esta pintura de acá es más o menos parecida. Está el Señor arriba, en persona, en distintos lugares. Una posición para poder escuchar a ese Señor. Está ahí pasmado, embelesado. Ese que está ahí, ¿lo ves? Está ahí. ¿Cómo estaría yo? Escuchando, y este aquí decía, oye, qué palabra está diciendo. Este de aquí también se le ven los ojos. Aquel que está allá, mira, le está preguntando, ¿qué fue lo que dijo? ¿Tú lo escuchaste bien? No me estés interrumpiendo, que estoy tratando de escucharlo, a mí se me hace difícil. No estés texteando, usted está buscando Pokémon ahí. ¿Esas cosas se dan? Pues aquí, más bien una planicie, ¿verdad? El camino de la felicidad en el reino, y esta es la porción que muchas personas conocen como la bienaventuranza. Vamos a ver esa porción. Versículos 3 al 12. Ámbar Coral dice que quiere leer esa porción.
Mateo 5, del 3 al 12, dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
Gloria a Dios. ¿Qué muchas cosas dice el Señor en esa porción? La bienaventuranza. Hay personas que dicen eso, es que eres bendecido, ¿verdad? Que eres afortunado, que gozas de gran fortuna. ¿Qué suerte tienes? Dice alguna gente. Yo digo que eso no tiene que ver nada con la suerte. O sea, no es casualidad. Hay unas cosas que son causa y efecto. Y el Señor dice cuál es el efecto y cuál es la causa. Ahora, un problema que ustedes saben que yo tengo con las palabras es que las palabras, en muchas instancias, su significado puede ser relativo. Relativo es cuando algo depende de cómo usted lo vea. Todo depende del cristal con que se mira, dicen por ahí. ¿Verdad? El mundo es, las cosas son relativas. ¿Él es importante? Bueno, eso depende de cómo usted lo vea. Sin embargo, Cristo Jesús, cuando habla, habla de una manera categórica. Lo que hace que el significado varíe es no los labios de Jesús, sino los oídos de los oyentes. Si su oído es uno que quiere agradar a Dios, usted va a entender lo que Cristo quiso decir del modo que Él lo dijo. Si usted lo que quiere es justificarse delante de Dios o le importa un bledo lo que Dios tenga que decir, porque según usted Dios no existe, pues entonces lo que Cristo dice no lo va a tomar usted del modo que Él pretendió. Vamos a ver algunas de las cosas que Cristo habla que hacen que aquellos quienes le escuchan sean bendecidos, sean afortunados, ¿verdad? Que Él los exalte. Habla sobre la pobreza de espíritu. Y esto no tiene que ver nada con los chavos. Esto no quiere decir que la persona sea un desanimado, porque hay gente que dice, ese muchacho no tiene espíritu. Anda siempre juañangao. ¿Qué?
No tiene espíritu.
No tiene espíritu, es un mongo.
Ajá, está.
Pero eso no es lo que dice aquí. El que es pobre de espíritu. ¿Qué significa ser pobre de espíritu en ese contexto, hermano Marco?
A mí me parece que es el creyente que es humilde, porque la Biblia nos habla de los que son de espíritu altivo, o sea, los que son orgullosos.
Ajá.
Pues eso aparenta ser entonces lo contrario, que es ser humilde.
Que no es vanidoso, ¿verdad? Que no busca el protagonismo, que le es más importante servir a los demás que servirse él mismo. Esto es una actitud, ¿verdad? Una característica que Cristo dice es de aquellos quienes irán al cielo. Aquellos que van al cielo, es que esta no es la única característica, esta no es la única cualidad. Pero está diciendo, el que es así, es como yo quiero que sea. Ese que es así es como yo, dice el Señor. Él no lo está diciendo así, ¿verdad? Pero está aprendiendo bien la lección, está viendo bien cómo yo camino, porque yo soy el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Yo soy Dios, yo soy el Rey. Y aún así, yo no vengo para servirme, sino yo vengo para servir a los demás. Ese es el que es pobre en espíritu. Entonces dice los que lloran, si fuera el cielo de los que lloran, pues yo conozco unas hermanas que eso ya tienen el cielo gano. En casa, eso es. Hay muchas lloronas allí. Ya, para el cielo, directo para el cielo. Y hay gente que se compunge. Usted los ve así. Tengo un familiar que puede estar sin verte 3 meses. Y no te llama. Y de pronto vas así en el comercio y te encuentras con él y dices, ay, fulano, qué bueno verte. ¿Cómo están todos allá? Y yo le digo, pero ven acá, a ti se te perdió mi número. Por eso tú lloras, porque se te perdió mi número. Toma, te lo voy a dar aquí, un tatuaje para que te pierdas. Pues no es los que lloran, ¿verdad? Los que lloran. Es por qué es que lloran. ¿Cuál es el llanto que al Señor mueve? Que mueve al Señor. Ahí no se especifica, hermano Edgar.
Injusto, cuando algo pasa, una injusticia contra ellos, injusticia.
Muy bien, una injusticia contra ellos.
Sí, o que hablen algo indebido contra ellos sin ser cierto.
Y por los demás también.
Sí.
Hay una obra de teatro por una escritora afroamericana que se llamó Lorraine Hansberry. La obra se llamaba, o se llama, A Raisin in the Sun. Una pasa en el sol, imagínense eso. El título es de un poema de otro poeta afroamericano. Y dentro de esa obra de teatro hay una escena en la cual la hija de esta señora, ellos están esperando un cheque de una herencia. Entonces, la hija es una estudiante universitaria, entonces ella piensa que se lo sabe todo porque ella está estudiando en la universidad y su mamá pues no tiene educación formal universitaria, pero su mamá se retiró de trabajar como sirvienta, como empleada doméstica, toda su vida. Su papá murió trabajando para el Estado. Pero esta muchacha, en su ignorancia, como está en la universidad, ella piensa que ella sí sabe más que todo el mundo. Entonces, está incursionando en este mundo de las humanidades, donde se encuentran con personas que te empiezan a presentar muchísimas cosas, y durante aquel tiempo, pues, en la época de los 50 y los 60, estaba este auge de que los afroamericanos estaban buscando sus verdaderas raíces. Y cualquier cosa que representaba la opresión del hombre blanco, pues querían deshacerse de ellos, incluyendo el cristianismo. Por eso fue que mucha gente, como Cassius Clay, que cambió su nombre a Muhammad Ali, porque el nombre que le habían dado era el nombre del opresor, ¿verdad? Por lo tanto, se cambió del cristianismo para el islamismo. Murió los otros días, y yo no creo que él se haya vuelto al cristianismo. Pero eso es otro tema. El asunto es que hay una escena en la cual esta muchacha está diciendo que le da mucho crédito a Dios. Y dice, Dios no tiene crédito de nada. De hecho, Dios no existe. Y en eso, cuando se vira así, está la mamá de frente de ella. Y le mete un clase de pescozón. Que la mano desde acá. ¡Fra! Y esa obra yo la veo con mis estudiantes. Y ahí yo digo, así mismo debe hacerle a dos o tres por ahí. Y le mete ese pescozón, que es una cosa que da gusto. Y yo no lo doy para atrás y para adelante, porque pues para no perder mucho tiempo en la clase. Pero se ve bien chévere cuando le da. Y le dice, mientras yo esté viva, en esta casa hay Dios. Dilo, en la casa de mi madre existe Dios. Y ya tiene que repetirlo. Y en su ignorancia, ella dice esas cosas. El asunto es que llega un momento en el cual su hermano hace una inversión terrible con los chavos que llegaron de la herencia y les roban los chavos. Pues esta muchacha, que es soberbia, empieza a quejarse de su hermano, a quejarse de su hermano, a quejarse de su hermano, a quejarse de su hermano. Y su madre, que era, pues, él era más que debía estarse quejando, está sufriendo por el muchacho. Y en un momento dado, ella sale del cuarto y está quejándose de su hermano, y la mamá vuelve y la reprende. Y le dice, ¿por qué te estás quejando tanto de tu hermano? ¿Tú has llorado por tu hermano hoy? ¿Tú has llorado por tu hermano hoy? Y dice, ¿por qué tengo que llorar? Le dice, por el sufrimiento de tu hermano. Tú no sabes lo que está pasando él. Esto fue un error, pero tenemos que sufrir con él y debemos sufrir por él. Esa es una tremenda enseñanza cristiana, ¿verdad? Esto es parte de los valores que nosotros debemos promulgar entre los cristianos. Pues ese llanto del cual habla el Señor ahí, ciertamente es lo que dice mi hermano Edgar. Hay quienes andan sufridos porque la vida, las personas le han jugado una mala trastada, han sido injustos con ellos, les han perseguido. Pero también los cristianos estamos llamados a sufrir por los demás. Lloramos cuando vemos que a usted le pasa. Usted ve que un hermano está pidiendo por algo y usted le ayuda en la oración y va y trata de consolarle, trata y le apoya. Y allá en su soledad, orando con el Señor, dice, Señor, porque yo no logro entender esto. ¿Verdad? Y nosotros estamos llamados a sufrir los unos por los otros, a apoyarnos los unos a los otros. Pues ese llanto es el que mueve el corazón de Dios, el que mueve al Señor a tener misericordia de nuestras vidas. Obviamente esa es su característica central. Y por ese sufrimiento, por ese llanto, es que alcanzamos la consolación de parte de Dios. Los mansos, en Puerto Rico, no en la iglesia. Cuando digo no en la iglesia, me refiero al cristianismo. En Puerto Rico, en el Puerto Rico secular, ¿a qué es equivalente la palabra manso? A bobo, menso, idiota. A veces se aprovechan de mi nobleza cuando yo hago preguntas así. Dicen, bobo, menso, idiota. Entonces miran así, entonces dicen la palabra como con énfasis. Está bien, pero son ilustraciones nada más, ¿verdad? de sinónimos para la palabra manso. Pues esa palabra no es eso lo que dice el Señor. De hecho, no es cobarde. El que es manso no es cobarde. Por el contrario, requiere una gran valentía, una gran madurez espiritual para ser manso. Porque el que es manso vive sometido al Señor. ¿Hello? Es humilde, ¿verdad? El que es manso es humilde. Y hemos dicho otras veces, ¿usted piensa la palabra manso? ¿Usted piensa en el perrito que usted tiene en la casa? Que le ve a usted, entonces cuando usted llega así, se hace una porquería. Se tira a sus pies. Y usted lo regaña. Y si está, de momento le mete así en el hocico. Y al ratito está ahí de nuevo, buscando lamerle la cara. Pues, nosotros como hijos de Dios, estamos llamados a vivir completamente sometidos a Él. No vivir por nuestras propias fuerzas, no pretender hacer las cosas porque somos tan y tan sabios y somos tan y tan fuertes y somos tan y tan grandes, sino porque hemos confiado completamente en Él. Esos recibirán la tierra por heredad, porque ya han vivido sometidos al Señor. Los que tienen hambre y sed, ¿usted tiene hambre? ¿Tiene sed? De justicia. Pues ahí tenemos otra ilustración, otra comparación. Todas las personas saben lo que es tener hambre. Todas las personas saben lo que es tener sed. Ahora, de manera figurativa, de justicia. Usted dice, ay, ¿qué clase de sed tengo? Me tomaría 3 galones de agua. Hay quienes dicen de Coca-Cola o qué sé yo qué. Yo cuando tengo mucha sed, lo que el cuerpo me apetece, lo que me apetece es agua. Nada quita la sed mejor que el agua. Me tomaría 3 galones de agua. La sed que tengo. Pues, cuando la sed es de justicia, hermano, te ve las cosas que están sucediendo alrededor y usted dice, ay, Padre amado, pon tu mano sobre todas las cosas que están sucediendo y permite que la gente te conozca. Ponnos vergüenza. Fíjese que hay que hacer el plural en la primera persona. Ponnos vergüenza, porque a veces nosotros mismos como que nos salimos un poquito. Y es preferible que nos ponga vergüenza el Señor a que nosotros caigamos presa de Satanás, que aunque no nos pueda quitar la salvación, nos haga inefectivos para lo que Dios nos ha mandado. Pues, ellos serán saciados. ¿Saciados de qué? Pues, verán justicia, la justicia divina. Los misericordiosos, cuando el Señor, en el próximo estudio vamos a estar considerando, les enseña la oración modelo a los discípulos, habla que pidamos perdón a Dios, pero eso va atado a otra cosa. Como nosotros perdonamos. Pues, aquel que es misericordioso alcanza misericordia. Pero por lo general, no es porque la persona inició la misericordia, sino porque vio la misericordia de Dios obrando en su vida. El que ha visto la misericordia de Dios en su vida, debe facilitársele ser misericordioso con otro. Ahora, sabemos que hay ejemplos que el mismo Señor nos da, ¿verdad? Aquel que recibió perdón, pero fue y castigó al que le debía. Pues, aquí no es, es el caso. Es el caso que Dios espera de parte de nosotros. El de limpio corazón, allá en Salmo 24, habla, ¿verdad? Este es un salmo que a mí me gusta mucho. Se nos habla sobre las características de aquellos que pueden subir al monte santo de Dios. Es en el 24. Y así puedo ver aquí, dice el versículo 3, dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Gloria a Dios. Pues de eso mismo está hablando aquí. Los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores, hermano Pablo? ¿Qué es eso de pacificador? El que vive en los, que ha navegado por el océano Pacífico. Los que buscan la ¿qué? Hacer la paz. Pacificadores. No, peleen. Tranquilo. Vamos a buscar un consenso. Dialoguen, por amor a Dios. No se vayan a las manos. Tranquilo. ¿El qué? Déjame a mí primero. Ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros que conocemos a Cristo Jesús, cuando vemos la situación, no somos los que vamos echándole leña al fuego. Hay gente que vive para eso, ¿verdad? Ven que aquellos dos están ahí y empiezan, ¡pelea, pelea, dale duro! En Puerto Rico, en la escuela y donde no es la escuela, la gente le gusta la bulla. Por eso es que usted ve los programas estos de chisme. ¿Qué son los programas? Los pacificadores son los que promueven esos programas. Los que están trabajando allí. Van y se meten y dicen, los de la radio, ¿qué usted piensa sobre el gobernador? No, es que no tengo nada que decir. Ah, es que usted le tiene miedo al gobernador, que no se atreve a comentar nada sobre él, porque recientemente él se rehusó a hacer un comentario sobre una propuesta que había presentado su oficina. ¿Qué usted tiene que decir al respecto? Bueno, no tengo que decir nada. Ah, ustedes son unos mongos que ustedes se dejan manipular por el gobernador. Y así van y buscan y empiezan y hasta que logran sacar dos o tres palabritas, no sé, editan toda la entrevista y cogen esa partecita nada más que fueron tres palabras que dijo. Hasta que entonces cogen eso y entonces se encuentran con el gobernador. ¿Usted sabe que fulano de tal dijo tal cosa? Eso no son pacificadores. Y a la gente le gusta eso, porque ese es el segundo deporte nacional, ¿verdad? El chisme. Los que padecen persecución, y ese no lo tenemos que explicar, ese se explica por sí solo, pero persecución no por cualquier cosa, sino por causa de la justicia. La justicia de la cual estamos hablando es hablar la palabra de Dios. De ellos es el reino de los cielos. Y cuando todas las personas hablen mal de ti, te tiren piedra, busquen hacerte tropezar, te rayen el carro, te hagan cuanta cosa, indecible incluso, mintiendo, a causa del nombre de Cristo Jesús, en todos esos casos también somos bienaventurados. La última parte importante. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y veo esto y pienso en los apóstoles. Ya Pedro y Juan entraron, le dieron una tremenda pela y salieron gozosos. ¡Qué clase de pela nos dieron por el nombre del Señor! Y la gente dice, ¿pero qué le pasa a esto? Están arrematados y mándenlos para la Julia. Pues en el caso de nosotros, hay quien de pronto está bien ferviente en el Señor y de momento la familia empieza a darle de codo. Dice, mira para allá esa Miriam, la más cristiana. Ya, delante de ella no se puede hacer nada. No se pueden hacer chistes. Pues estos chistes, pues. Antes ella se reía de estos chistes. Ahora, desde que está en la iglesia, no se ríe de los chistes. No le gusta nada esa cuestión. La más pulcra. Ay, no la va a invitar nada para ningún lado. Que él la va a invitar para la fiesta. Y ahí empiezan. Y entonces, el deporte en aquella fiesta es vamos a hablar de Miriam. Miriam, ¿cómo estás? Esa, chacho. Y allá. Pues, ¿qué dice el Señor de eso? Mala Miriam no se tiene que preocupar por eso. Y ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque el galardón de cada uno, que ha sido maltratado, ha sido calumniado por el nombre de Cristo Jesús, está en el cielo. Bendito sea el Señor. Bueno, hermano, este pasado ustedes lo han visto como 500 veces. ¿Qué fue lo que yo no dije respecto a esto, esta bienaventuranza que usted dijo? Se le quedó esta parte al hermano James. Su silencio, yo lo voy a interpretar como que es que no se nos quedó nada. ¡Gloria a Dios! Pues mire, esta pintura me fascina. Nosotros teníamos una que era como más, como los píxeles se veían más distorsionados. Yo nunca había visto esta pintura así con tanta resolución. Me gusta mucho. Uno ve las personas aquí, en cada una de las pinturas, cada uno de los artistas pues lo interpreta de diferentes maneras. Este señor pues está ahí, ¿verdad? Va a terminar con un clasedor de cuello. Porque sí, como que con la espalda del señor. Yo no sé si el artista tenía alguna intención, ¿verdad? O simplemente era que estaba ahí sentado y la piedra en la cual estaba sentado, quizás sentarse de frente era bien incómodo. A lo mejor era Judas, dicen. Oye, es bien probable que fuera Judas. Yo no había considerado eso. Bien probable. Pues yo creo que esa es la interpretación que voy a aceptar. Estoy aquí pa que digan, pa cuando pasen lista, ahora digan que yo estaba allí también, para salir en la foto. Gloria a Dios. Los versículos 13 al 16. Hermano Marco. Este es el último pasaje, y después vamos a ir sobre los 17 al final.
Gloria a Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una luz asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Gloria a Dios. Pues ahí el Señor le presenta dos ilustraciones bien importantes. Les compara con sal y les compara con luz. Hemos hablado sobre las propiedades de la sal en distintas ocasiones, ¿verdad? La sal es un preservativo, un antiséptico. Se utilizaba precisamente en aquellos tiempos, no había nevera. Usted sabe, y hemos hablado sobre esta ilustración antes, usted pone un canto de carne, un canto de pollo o bistec encima del mostrador en su casa y se deslemba, se va y está unas cuantas horas por allá y cuando regresa huele a muerte, porque de hecho está muerto, ¿ya? Y lo que hay una clase de peste. De momento usted un día está limpiando un pollo para cocinar y toda la cantería y qué sé yo que las estiró el zafacón. Y se le olvidó ese día sacar la bolsa. Al día siguiente, usted abre aquel zafacón. Y usted hace... Hay que cerrar lo que es una... Es rápido. Porque hay un hedor que emana de esa región, de ese espacio. Que es una cosa terrible. Pues... La sal en aquellos tiempos ayudaba a que la carne pues durara más. Carne, pescados, etcétera, lo salaban, lo ahumaban, ¿verdad? Y eso hacía que durara más tiempo. De la misma manera, pues, la sal, usted está puesto para ser un preservativo para el mundo, para preservarle el alma a las personas. Nosotros estamos puestos para eso, hermano. ¿Por qué? Dios nos ha dado a nosotros la palabra. Y la palabra es la que puede salvarle la vida, el alma, a la humanidad. Ahora bien, si usted se hace insípido, hay personas que utilizan esa palabra, ¿verdad?, como para ofender también. ¿Qué insípido eres? No sé, ellos mismos no saben lo que significa, pero saben que es un insulto. ¿Insípido? ¿Qué es insípido? Que no sabe a nada. La sal... Que no es salá, no es sal, es otra cosa. En ese tiempo traían la sal del Mar Muerto y las personas la adulteraban o si se quedaba afuera y tenía otras minerales o no sé qué cosas más pudiera tener, lo probaban y decían, esto no sirve para nada. Y lo tiraban. Hay personas quienes dicen, pues, que lo pisoteaban. Hay quienes dicen también que eso es degollar. Pero utilizaban como relleno. Se formaban unos boquetes en los caminos y lo llenaban para ir, para llenar boquetes por ahí. Un montón de aquello que pensaban que era sal y no era. Si usted se hace insípido, no es que usted pierda su salvación. Usted está puesto con la palabra de Dios. Pero el día que usted decida que usted no va a hablar más la palabra de Dios, pues Dios no tiene más uso para usted. Dios nos libre. Dios siempre nos permita abrir nuestros labios para poder proclamar la verdad de Cristo Jesús para que muchos se salven. Pues dice que también somos la luz del mundo. La luz resplandece. La luz, hay gente ahí en casa que llega la noche y si están despiertos ellos nada más, no voy a decir quién es. No me deje nada encendido, por favor, que la luz está cara, la electricidad está cara. Si te va a costar, estás haciendo asignaciones, chévere. Pero cuando te acuestes, apágame todas las luces, por favor. Y uno sabe cuándo se va a acostar, porque de momento uno escucha un pum, 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 corriendo. Para no quedarse en la oscuridad. No le gusta la oscuridad. El asunto es, tiene una fobia a la oscuridad. Por eso se llama Clara. Pues, el Señor dice que nosotros somos la luz. Por lo mismo que somos la sal. Nosotros estamos puestos para servirle de lumbre al mundo. Este mundo que anda en tinieblas, no saben hacia dónde caminar, no saben hacia dónde dirigirse para encontrarse con Dios. Usted y yo estamos puestos para poder alumbrarles el camino con la palabra de Cristo Jesús. Eso es lo que somos nosotros. Entonces el Señor utiliza una serie de ilustraciones didácticas, ¿verdad?, para poder enseñar. El Señor es el maestro, no un maestro, Él es el maestro. Entonces sabía cómo hacer que las personas pudieran internalizar con situaciones del diario. Entonces, debemos nosotros, estas cosas no las vamos a interpretar de manera literal, porque la intención no era literal, era una ilustración, pero no por esto deja de ser serio. El Señor les da una serie de ejemplos que eran absurdos. O sea, usted tiene una luz y la va a meter debajo de la mesa. ¿Para qué? Tiene la luz, la pone arriba. Mira dónde se ponen las luces aquí. Para que puedan alumbrar todo el espacio. No la metes debajo de un cubo. No la metes en el closet, a menos que usted vaya a estar en el closet buscando algo. Pero usted dice, tengo un flashlight, mira qué nuevo. Y usted va y lo prende y lo tira en el closet y cierra la puerta del closet. Para que alumbre allá. ¿Qué va a alumbrar? Pues dice aquí, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, debemos estar nosotros en un lugar prominente. No geográficamente hablando, sino que nosotros debemos estar accesibles. El mundo debe saber dónde estamos. Lo que está en el corazón del pastor hace mucho tiempo que ya se convirtió en realidad. Un programa de radio. ¿Para qué? ¿Para que escuchen nuestras voces preciosas? No, para poder llegar a más personas que escuchen el evangelio predicado tal cual es. Las páginas del internet, que el internet se utiliza para tantas cosas negativas, hermano. Personas de diferentes lugares del mundo pueden acceder al estudio de la palabra serio, a las predicaciones serias, según están la palabra de Dios. Eso es estar accesible para el mundo. Estar en este lugar y permitir que las personas vengan y estén con nosotros, eso es estar accesible. Pues eso es estar asentado sobre un monte. Que el mundo sepa dónde es que se puede recibir el pan, la nutrición espiritual que Dios quiere que nosotros tengamos. Volviendo. Por último, que todas las personas puedan ver el fruto de nuestras vidas, de modo que ese fruto le dé gloria a Dios. Y ese es el el motivo ulterior de todo lo que nosotros hacemos, hermano. Debe ser. Si usted hace algo, debe ser para que Cristo Jesús se lleve la gloria. Que las personas puedan ver a Dios, a Jehová, a Cristo Jesús, que puedan ver el Espíritu Santo en nosotros. Hermano, los ejemplos, no nos da el tiempo para presentar todos los ejemplos que vienen a mi mente respecto a personas quienes yo sabía que eran de Dios antes de yo saber qué era eso de ser de Dios. Personas que tú veías que genuinamente todo su ser hablaba sobre quién es Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos pedirle al Señor. Que todos los días nuestra vida pueda ser una que hable de lo que es Cristo Jesús morando en nuestras vidas. Terminamos con esta, con esto último, hermano. Se me quedó un espejuelo. En el capítulo 5, la última porción, después de lo que leyera mi hermano Marco, del 17 hasta el final, habla sobre esos puntos que yo le decía que el Señor presentaba con una comparación y un contraste. O sea, si usted ve del 17, dice: no penséis que yo vengo para abrogar la ley. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, del 21 al 26, habla sobre la ira. Entonces comienza diciendo: oísteis que fue dicho a los antiguos. En el 27, oísteis que fue dicho. En el 31, también fue dicho. El 33, además habéis oído que fue dicho. En el 38, oísteis que fue dicho. En cada uno de estos, todos ellos estaban familiarizados con esas leyes, ¿verdad? ¿Qué fue dicho respecto a la ira? No matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces el 22 dice: pero yo digo. En el 28, pero yo os digo. En el 32, pero yo os digo. 34, pero yo os digo. Y en el 39, pero yo os digo. Cada uno de los, vemos lo que se presenta, lo que ellos saben. Entonces comienza con una conjunción coordinante. Presenta un contraste. Cuando usted dice pero, y esa palabra, yo tengo muchos problemas con esa palabra. Uno pregunta algo. ¿Tú sabes que esto se supone que sea? Sí, pero. Y ahí viene el pero. Si por cada pero que yo he escuchado en mi vida, yo tuviera una peseta, chacho, fuera millonario. ¿Me hubiese retirado?
Pero.
Siempre hay un pero, dice la gente, ¿verdad? Ahora, el Señor dice pero, porque Él es la palabra. Esto fue lo que ustedes oyeron. Ahora, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y uno dice, ¿no estaba el Señor diciendo que esto iba a ser como más light? ¿No era que era más light? El Señor está diciendo qué es lo que debe estar en tu corazón. Él sabía que aquellos mismos que estaban diciéndole a las personas, esto no se hace, aquello no se hace, esto no se hace, aquello no se hace, eran los primeros que tenían que arreglarse con Dios. Ellos quizá no mataban, pero hablaban peste de todo el mundo. Los publicanos no sirven, son la escoria del mundo. Nosotros sí que somos buenos. Las prostitutas que están en tal sitio, esas mujeres lo que se merecen es el infierno. Los tales o cuales, hoy día podemos ponerle lo mismo. Todas las etiquetas que le ponen a personas en nuestra sociedad, personas quienes somos de la alta alcurnia, porque pertenecemos a una congregación, pudiéramos llegar al momento de pensar que estamos por encima de ellos. Porque se nos olvida que de allí fue que el Señor nos sacó a nosotros. Aquí puede que no haya nadie que sea un homosexual. No que estoy poniéndolo en duda. Lo dije mal. Entiendo que eso es así, es lo que quiero decir. Sin embargo, nosotros pudiéramos llegar a pensar, hermano, y yo sé que es difícil. Es difícil que, que nosotros a veces miremos a las personas y nosotros digamos, ok, ¿cómo es que yo logro esto? Porque la tolerancia, el amor, ¿cómo es la cuestión, Señor? Usted está llamado a amar al pecador. Pero que usted ama al pecador no quiere decir que usted está de acuerdo con el pecado que hace. No quiere decir tampoco que usted tiene que tolerar el pecado que hace. Pero es que es una línea tan y tan fina, ¿verdad? Que se hace difícil. Y yo puedo entender eso perfectamente porque yo vivo con ese problema todo el tiempo. O sea, yo estoy allí en un lugar donde son 150 personas que yo tengo que ver cada dos días. Y entro a un sitio y está aquel allí. Entonces ellos lo dicen, lo verbalizan. Estoy haciendo una actividad en un círculo. Entonces, ese está, Delvin está sentado al lado mío. Círculo. Son 13 estudiantes en ese grupo. Son todas mujeres. Está Delvin y otro muchacho. Un muchacho a quien yo amo muchísimo y yo le he dado clase anteriormente. Ese muchacho, yo sabía, o sea, yo me imaginaba, ¿verdad? Porque uno ve. Pero nunca había sido de sus labios que yo lo había escuchado. Eso nada, muchacha dice, ah, allá Delvin se sentó al lado del profesor porque están buscando ellos tres unir fuerza, porque aquí las demás son muchas, había un debate y no sé qué cosa. Entonces desde allá dijo, que ustedes no se habían dado cuenta que yo no soy del grupo de ellos. Entonces lo dijo, ¿verdad? En inglés fue mucho más explícito lo que dijo. Y allá se echaron a reír, cuá, cuá, cuá. Ahí me dio gracia también. Pero también me dio mucha tristeza. Él sabe lo que yo creo. Porque aparte del porta identificación que yo dijo que yo cargo, él me ha escuchado hablando de Cristo de manera explícita, porque donde yo trabajo se puede hablar de Cristo. Y se puede alabar al Señor allí. Y yo le digo a ellos que los amo y que yo le oro al Señor por ellos para que todos ellos puedan conocerle de la manera que lo conozco yo. Y él lo sabe. Y él dice que él cree en el Señor. Pero hay una desfase ahí, ¿verdad? Pues, yo le pido a Dios que me ayude a amarle a él y a todos los demás que andan descarrilados, como yo puedo verlo en la palabra, lo suficiente de la manera que Cristo me amó a mí. Si Cristo me hubiese descartado a mí, hermano, por todas las faltas que yo tengo, ¿verdad? El Señor las ha ido limando, mis asperezas, a través del tiempo. Alguna de ellas me ha tenido que arrastrar por el piso porque son tan y tan fuertes las asperezas. Dice, vamos a limarte a ti con el piso. Y me corre 5 millas así, fuá, 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 para que se me fueran todas esas asperezas. Y quedan un montón. Pero el Señor se ha tomado el tiempo conmigo. Entonces, ¿por qué yo tengo que mirar a las personas por encima de mi hombro? Pues Cristo le estaba hablando a esos legalistas de aquel tiempo. Todas esas cargas, todas esas cosas que ustedes dicen que están incorrectas, eso fue lo que dijeron. Ahora yo voy a ir más allá. No te pienses que por el hecho de que tú no has matado a nadie, estás free. Si tú hablas mal de tu prójimo, pues es lo mismo. Una más. Habla del adulterio. Sabemos nosotros qué es lo que dice, ¿verdad? No es que usted vaya y se acueste con la esposa de su prójimo. Es suficiente con que usted la mire y la desee. Es igual, dice el Señor. Dice, pero qué exagerado. El Señor lo que está hablando es que es necesario que nuestro corazón esté afín con el del Señor. El Señor nos exige a nosotros que seamos perfectos como Dios es perfecto. Y usted dice, ese estándar está demasiado alto y la realidad es que ninguno de nosotros puede alcanzar en este cuerpo, o sea, en este caparacho que nosotros tenemos. Es imposible ser como Dios es. ¿Pero quién nos lo exigió? Pues nos lo exigió Cristo Jesús, quien anduvo en este mismo vehículo. Él tuvo un cuerpo igual que nosotros, Y fue tentado, vemos nosotros en la palabra, igual que nosotros, y más. Y él no pecó. Por lo tanto, que nos diga él que nosotros debemos ser perfectos como Dios es perfecto, no es que no se pueda hacer. Ahora, usted podrá debatir conmigo y dice, sí, pero hay unas desventajas que tenemos nosotros. Y eso es cierto. Muchas desventajas, muchas deficiencias, pero Dios quiere que nosotros enfaticemos lo que es espiritual. Si nosotros estamos enfocados en vivir una vida que agrade al Señor, pues entonces lograrlo no es que sea fácil, pero no es imposible. Bendito sea Cristo Jesús. ¿Qué vimos en el sermón del monte? Vimos las bienaventuranzas. Todas esas cosas siguen vigentes. Ninguna de ellas ha expirado. ¿Te quieres ser bienaventurado? Usted es bienaventurado cuando observa lo que el Señor nos dice. ¿Verdad? Llore. Pero no es que usted simplemente voy a dedicar 3 horas a llorar hoy para ver si soy bienaventurado. No, no. Usted compadézcase. Tenga misericordia por los demás. Y viva una vida que toque la vida de los demás y sea de impacto en este mundo que nosotros vivimos. Bendito sea el Señor. ¿Habrá alguna pregunta, hermano? ¿Duda? No. En la semana que viene, pastor. Josué. Vamos a estar en Mateo 6, el cumplimiento del discipulado. Gloria a Dios. Y entonces ahí está la oración modelo, ¿verdad? De cual estábamos hablando. Pues la semana que, mire, hermano, ya el mes se fue. Ya vamos para el noveno mes. Ya se fueron prácticas. Ya está la Navidad del lado. Vaya afinando el güiro. Les invito a orar. ¿Habrá una pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja? Pues vamos a orar. Pueden quedarse ahí sentaditos si quieren, o se puede ponerle pie como usted guste. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias por este día hermoso que tú nos has regalado. Gracias, mi Señor, por tu palabra, que siempre nos llena el espíritu cuando estamos dispuestos a escucharla. Te pido, Padre Santo, que tú nos ayudes a ser comprometidos contigo, a recordar siempre el compromiso que hemos hecho contigo, el pacto que hemos hecho contigo de leer más la palabra todos los días. Te pido, mi Señor, que esta que hemos estudiado ahora, tú la grabes en nuestros corazones y que más allá de entenderla, podamos practicarla, mi Señor, y que las personas puedan entenderla al observar nuestra vida, al observar nuestro ejemplo, que podamos nosotros ser tal cual nuestro Señor Jesucristo nos exhorta en esta porción, demanda de nosotros, que podamos ser influencia positiva para el mundo en el cual nosotros vivimos. Te pido por mis hermanos preciosos, quienes se han dado cita aquí en este lugar en esta noche, que tú les reciproques, mi Señor, su lealtad, su fidelidad a ti, mi Señor, con ricas y grandes bendiciones. Por los hermanos quienes no pudieron venir, Padre Santo, ya fuera por cualquier situación que les aquejara, de ánimo, de salud, cualquiera que fuera la situación, mi Señor, te pedimos que tú les acompañes, que tú les abraces ahí donde se encuentran, y puedan sentir tu presencia, mi Señor, y disfrutarse y gozarse contigo, Padre amado, como si hubiesen estado aquí, mi Señor. Te pedimos que tú nos acompañes en el camino ahora. Te pedimos que tú recuerdes las peticiones que te hemos presentado, Padre Santo. En especial te pido por Delvin, mi Señor. Lo pongo en tus manos, Padre Santo, y su familia hermosa, Padre Santo. Mira la situación de este varón que quiere agradarte, mi Señor. Provee para que lo pueda hacer. Ayúdale, mi Señor, en su andar. Quita los tropiezos de su camino, mi Señor. Ilumina su mente. Bendice a su esposa y a sus hijos, Padre Santo. Y ayúdanos a todos aquellos quienes tengamos la oportunidad y que tenemos temor de ti, a seguir hablándole, mi Señor, de las ricas y grandes bendiciones que tú tienes deparadas para él, si él te es fiel. Ayúdale, mi Señor. Ahora te imploramos, mi Señor, que nos acompañes hasta nuestros hogares, o a donde quiera que fuera nuestro destino, que tú nos protejas en el camino y que esta noche podamos tener un descanso que nos ayude, mi Señor, a mañana tener nuevos bríos, energías para poder continuar laborando, si es que fuese tu voluntad que nos despertásemos mañana. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te presentamos todo.